Uy, este soy más alto que el otro. Muchas gracias por darnos paso. Bueno, yo no me voy a volver a presentar, ya me he presentado antes. Te dejo a ti un poco que cuentes un poco. A ver si te va.
Hola, hola. Sí. ¿Se me oye? ¿Bien? Sí. Me presento.
Preséntate.
Tú ya te has presentado y ya te largas.
Es que me he presentado ya dos veces.
Bueno, soy Roberto Majadas, soy CTO de OpenSign. OpenSign es una empresa que nos dedicamos principalmente a hacer cosas en software libre, tanto de aplicaciones, sistemas y un poco de todo. Llevamos ya 10 años trabajando con la empresa y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque hacemos lo que queremos de software libre, que es una de las motivaciones principales de la compañía. Y bueno, pues os voy a hablar un poco de microservicios, ¿no? O sea, empiezo, ¿no?
Sí, iba a comentar un poco qué es lo que vamos a estar viendo la próxima hora y media, un poco cómo lo tenemos estructurado. Lo primero, Roberto va a hacer una pequeña introducción a la problemática y a los conceptos, aunque algunos los hemos visto esta mañana, pero para situar también el contexto del taller. Y luego entrará ya más en la parte de demostrarlo. ¿En qué va a consistir la demostración? Va a ser cómo empezar a trabajar con Docker y con diferentes herramientas para el uso o la containerización de una aplicación. La aplicación va a ser una aplicación de ejemplo sencilla para que lo entendamos. ¿Y cuál es la idea final? La idea final es ver cómo se podría hacer en Azure. La cuestión es, hemos sido cobardes. Siempre que hay una demostración, que hay red, que hay cloud de por medio, habéis visto esta mañana que en algunas cosas tardaban un poco más de la cuenta, sobre todo la latencia y todo ello. Vamos a... toda la demo la va a hacer en la máquina local con Vagrant, con una serie de scripts que os ha dejado disponibles también en un repositorio de GitHub que luego os comentará, para que incluso si lo queréis reproducir de forma directa luego, podéis hacer un Vagrant app de todo el entorno y lo tengáis disponible. Pero sí que vamos a ver, una vez que veamos la demostración, ver cómo trabajar con Docker en Azure. Esta mañana hemos visto algunas partes de ello. Lo que voy a mostrar fundamentalmente yo es ver cómo nos podemos montar un clúster de Docker dentro de Azure de forma sencilla a través del plantillado, las buenas prácticas para tenerlo, de la alta disponibilidad, el cómo gestionar alta disponibilidad dentro de Azure, configurar la parte de los master, la parte más de los nodos de ejecución y ver ese clúster en funcionamiento, ¿vale? La idea es eso, que todos lo podáis replicar en vuestras máquinas locales en un principio y si lo queréis replicar en Azure, que sepáis cómo hacerlo también gracias a los pases que os han dado de $100, pues que tenéis ahí todo un mes para desplegar la plantilla, desplegar los nodos, ver cómo funciona, crear e incluso lo que va a hacer durante la demostración en local, ver cómo se replica en Azure. Y creo que eso más o menos nos va a llevar la hora y media, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, al ser un taller más práctico, levantar la mano y realizarla en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿vale? Así que ya, sin más, te dejo todo a ti.
Bueno, pues con todo esto que está viniendo, que lleva unos tiempos con lo de los temas de los microservicios y tal, yo os voy a contar un poquito, durante más o menos 15 minutillos, un poco del planteamiento general histórico de lo que ha pasado, de lo que está pasando, ¿vale? Un poco también de humor, porque venís todos de comer y me imagino que estaréis medio dormidos, y así para cuando lleguemos a la zona de la terminal, que la tengo preparada en el otro escritorio, pues ya estaréis un poquito más despiertos. A ver, yo soy un DevOps un poco raro. Normalmente la gente que viene un poco de DevOps ha pasado de sistemas a DevOps, y yo soy un poco al revés. Siempre he sido developer, me considero developer, o sea, un tío que programa, básicamente. Yo programando ya casi 20 años. Y lo que me hizo gracia del tema de los DevOps es que por fin podía programar sistemas. Pero o sea, yo realmente me gusta programar. Y entonces yo empecé con cosas con Chef y tal, porque claro, ya tenía mi Ruby, ya tenía mis moviditas, y entonces ya yo podía hacer mi Force, podía hacer mis librerías y mis historias. Entonces tengo una visión un poco particular con lo que suele ser la gente de los DevOps, aunque al final convergemos en casi todo, ¿no? A ver, pack. Espera. ¿Estas cosas modernas? ¿No? Pues no. Esto, nada, pasa. Esto. Bien. ¿No es el dedito? A ver. Del servicio a los microservicios. Como vamos a empezar un poquito la charla por ahí, un poco el planteamiento histórico. Vamos a ver un poco cómo se ha ido moviendo la historia de la informática ahora un poquito rápido, muy rápido, ya lo veréis. De cómo hemos pasado de hacer las aplicaciones en modo de tener un servidor o tener una serie de servidores un poco monolíticos, a cómo se ha ido pasando una estructura de microservicios, ¿vale? En el cual ya, digamos que no hay una aplicación, o sea, no hay un servidor que está corriendo la aplicación, otro servidor que está corriendo la base de datos, sino que hay muchos servidores que pueden estar en la nube, no que los puedes tener montados en tu CPD y que dentro de ellos se mueven contenedores y esos contenedores intercomunican los unos con los otros. Entonces, hay un poco de cambio, que luego ya veréis que tampoco es tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vale? ¿Me estás hackeando el ordenador, tío? ¿Qué me estás haciendo con la charla?
Estaba en el presenter para que te pudieras mover libremente. ¿Vale?
Pero no hace falta, déjalo, si lo voy dando. Sí. Sí. A ver, espera un momento, que vuelva. Ya. Vale, breve y loca historia contada de Benny Hill. ¿Vale? No sé si conocéis Benny Hill, a lo mejor sois muy mayores. ¿Cuánto aquí gente conoce a Benny Hill? ¿Las carreras? Joder, qué bien. Os iba a hacer la segunda pregunta. ¿Quién conoce las BBS? Es para segmentar los chistes que voy contando, porque claro, si empiezo a hablar de BBS y la gente no me entiende, pues no mucha gente, ¿no? ¿Levantar la mano los BBS? Bueno, bien. Entonces, soltaré alguna anécdotilla de tipo de BBS. Bueno, vamos a empezar un poquito mirando la perspectiva de que realmente en la industria de la informática no ha pasado tanto tiempo, ¿vale? Y que todo ha ocurrido realmente rápido y que hay que analizar el proceso histórico de cómo ha evolucionado todo, para comprender un poco dónde estamos y de dónde venimos y si realmente todo es tan nuevo como parece o qué es de nuevo y qué no es nuevo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por 1956. Eso de ahí que tenéis, esa pedazo de caja que está soportada por como seis maromos metiéndolo en una camioneta, es un disco duro de IBM de 5 megas. 1956, no han pasado ni un siglo. ¿Vale? O sea, han pasado 60 años, ¿vale? Y eso eran 5 megas, ¿vale? O sea, ahí, si, para que lo miremos un poco contextualmente, ahí no te cabe una canción de MP3, como tenga mucha calidad, ¿vale? Segunda historia, las comunicaciones. Esto tampoco hace mucho, ¿vale? Los pedazos pósteres de Telefónica con las redes de cobre, las terminales analógicas, cobre y cobre y cobre y cobre, y bueno, la locura, ¿no? Siguiente cosa, comunicaciones móviles. A ver, realmente ese es el inicio de la comunicación móvil. Lo que pasa es que no se movía al terminal, tú te movías hacia el terminal, ¿no? Entonces, tú te bajabas a la calle, llamabas a la chica en cuestión, te contestaba el padre, colgabas y te ibas, ¿vale? Esto es más o menos el proceso histórico de esa terminal, ¿vale? Los buscadores. Esto tampoco... O sea, yo sigo recibiendo buscadores en mi casa. O sea, no los uso para nada, tengo una pila de buscadores desde más o menos 2005, las tengo ahí y algún día las llevaré a reciclar. Pero esto era un buscador, ¿vale? Unas páginas amarillas, ¿vale? Los ordenadores, esto es... O sea, no lo sabéis porque no me conocéis, pero yo tuve un principio de carrera periodística muy importante hasta que llegué a los 7 años y me regalaron esto. Entonces ahí se jodió. O sea, yo ahora mismo podía estar copiando notas de prensa de Moncloa, pero en realidad me he metido en una cosa súper loca y toda la culpa la tuvo esto. Pero fijaros en una cosa, que este ordenador es de más o menos finales de los 80, principios de los 90 y tiene 128K, ¿vale? O sea, la locura. Telefonía móvil, esto tampoco hace mucho. O sea, todos probablemente habéis tenido uno parecido a esto, ¿vale? Y esto es un videoclub. Para los que no lo sepáis... ¿Quién tiene un Nokia?
¿Pero usándolo?
¿Pero como arma ofensiva? Bueno, y si te encuentras a un Maki, le lanzas el Nokia y le matas. O sea, eso es así. ¿Vale? Y esto es un videoclub. No sé si cuántos habéis conocido un videoclub. Todos, ¿no? Bien. Bueno, pues se nos ha olvidado, pero esto no hace ni 20 años que íbamos a comprar las películas y no nos las bajábamos desde YouTube o... ¿Sí? Sí, o sea, Beta desapareció ayer, pero esto era un videoclub. Esto, para que os hagáis a la idea, lo que os estoy hablando es que hay una franja hasta los 90 en el que todo esto estaba. Y lo que tenemos ahora, que nos parece tan como siempre lo hemos tenido, oh Dios, esto de los smartphones, conexiones en el váter de internet y cosas así, o sea, irte a programar al váter nunca ha sido así. O sea, eso antes era más complicado, ¿vale? Y de pronto todo empezó a correr. No vamos a poner una fecha así... en particular, pero todo empezó a correr. En el mundo del hardware empezó a correr bajando los precios, porque, claro, evidentemente el maquinón ese de la IBM, os podéis imaginar que no cuesta como si fuera una memoria RAM ahora de Kingston, ¿no? Entonces eso costaba un pastizal y además te venía el jefe de la compañía y te decía, como me toques mi pedazo de disco duro de 5 megas, te puedo matar porque hundes la compañía y no sé qué, ¿vale? También sube la producción, empiezan a crecer las fábricas por todo el mundo, bla, 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 todo el mundo empieza a comprar su hardware, empieza a ser muy barato. Empiezan a aparecer los PCs compatibles. Claro, esto a lo mejor no sé si lo habéis conocido, pero antes de que hubiera Windows, Linux, Mac, pues había también otros sistemas operativos que cada uno lo vendían con su ordenadorcito y solo funcionaba su ordenadorcito. Y entonces eso era un poco como muy elitista, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que tenemos pues, smartphones, tenemos tablets, tenemos wearables, o sea, tenemos mogollón de dispositivos. Yo llevo uno ahora que se conecta al teléfono y me dice cuántos pasos se han dado. O sea, que estamos ya infestados de tecnología por todos lados en cuanto a hardware. También empezó a correr todo en el mundo del software. En el mundo del software empezó a crecer el software de consumo, que esto no es algo que haya empezado hace poco. Cuando digo el software de consumo es... No todo el mundo tenía un ordenador en casa. No toda empresa podía tener un ordenador, ¿vale? Entonces, ¿quién tenía ordenadores hace 20 años, 25 años, 30 años? Pues tenían los bancos, tenían las agencias de seguridad, empresas muy, muy determinadas. Ahora, todo el mundo tiene un CPD, bueno, tiene un rack en algún sitio, o lo tiene comprado en Alemania, o lo tiene en la nube, pero más o menos todo el mundo tiene infraestructura. La guerra de los sistemas operativos. En un momento dado, pues... Todos lo conocéis, aparece esta gente, se vuelven un poco locos y así, desde el amor al software libre que tienen ahora. Y entonces aparecen frikis por ahí por el mundo, se empiezan a montar Linux y bueno, pues ya os conocéis la historia, ¿no? O sea, que si tal, que si Pascual, que si yo no te quiero, que si eres un poco raro, que no sé qué, no sé cuántos, te quiero, no sé qué, y ahora te meto en Azure. Bueno, a otros nos parece bien mientras liberen código en GPL. Todos somos felices. Se han metido el SSH, solo les falta meter el bash. O sea, ya seremos ya guays. Bien, empieza a aparecer cosas. Cuando tú tenías una empresa, una agencia de seguros, por ejemplo, tú tenías tu CPD, ¿vale? Y eso era tu CPD y estaba ahí en una zona de la compañía privilegiada, con sus fusileros a la puerta y toda la historia. Pero eso se quedaba dentro de casa. O sea, era un departamento en house. Pero, ¿qué ha pasado estos últimos años? Que empiezan a haber empresas que basan su modelo de negocio en red. Con todo lo que ello implica. Porque, claro, daros cuenta de que la base de usuarios de una agencia de seguros pues podía ser centenares, miles o con mucho 10.000 de personas, porque además estaban afinados por distintas sedes. Pero ahora nos encontramos con empresas que tienen millones y millones y millones y millones de usuarios que quieren cosas muy, muy, muy pesadas en cuanto a red, que quieren mucho servicio, que quieren asincronía, que quieren push, que quieren tal. Hay mucho cambio en ese sentido a nivel empresarial, ¿vale? Todo esto lo sabéis. Y también una de las cosas que es bastante relevante es la introducción del software libre dentro del mercado, por así decirlo. Claro, cuando empieza el software libre empiezan a aparecer empresas como Amazon, empiezan a aparecer empresas como Google. ¿Se puede decir Amazon y Google aquí? Sí. Bien. Empiezan a aparecer diversas empresas que basan su modelo de negocio, utilizan software libre, utilizan el Bind, utilizan el Apache, utilizan mogollón de stacks, a su vez empiezan a liberar código, como hizo San en su día con Java, etc, etc. Hostia puta, ¿qué pasó? Espera.
Ese es el mensaje de la presidenta diciendo que puedes abandonar la sala.
Sí, sí, me acaban de comunicar por la red interna. Ha sido demasiado casual. No, ¿qué opinas? Bueno, empieza lo que realmente ha traído el software libre, la cultura libre a todo este negocio, es que de alguna manera se ha socializado entre el entorno tecnológico el hecho de que haya muchos proyectos, que haya proyectos muy diferentes, que haya nuevas tecnologías, que estén publicadas, que las puedas usar, que entre empresas se puedan compartir cosas, ¿vale? Entonces, eso ha tenido mucha relevancia, en mi opinión, en cuanto a la parte del mundo del software. Y también empezó a moverse en el mundo del telco, o sea, de las empresas de telecomunicaciones. Empieza a haber comunicaciones intercontinentales de uso cotidiano, por así decirlo, porque no sé si alguna vez habéis tenido que hacer una llamada internacional cuando erais pequeños, pero eso era un deshueve. O sea, señorita, que me quiero comunicar con Francia. Uf, con Francia. Madre mía, pues si está al lado, si está allá en los Pirineos. Madre mía, madre mía. Y ahora tú estás ahí hablando con gente por el chat que vive en Australia, que tú son las 4 de la mañana, allí son las 10 de la mañana, estés hablando y os parece tan normal, ¿no? El ancho de banda en expansión, que esto también es una cosa muy importante para lo que tenemos, para lo que vamos a ver ahora en el taller. Daros cuenta de que en la época de GeoCities, cuando digamos de alguna manera se empieza a socializar el tema de Internet, ¿vale? La gente tenía sus páginas web y eran HTML estático y bueno, pues tenían su fotito, tal, todo horrible, ya os conozco, no sé si acordáis de GeoCities, todo era muy feo y HTML y los navegadores haciendo cosas muy raras y tal. Pero claro, ¿qué pasa ahora? O sea, ahora tenemos servicios como Netflix que te dan servicio de streaming a tuttiplen, que te estás bajando cosas en HD, que de pronto las aplicaciones te notifican, que de pronto puedes decirle a un servicio, oye, codifícame este vídeo que te acabo de subir y transfíremelo a no sé dónde, ¿vale? Todo eso tiene mucho que ver también con la infraestructura que se fue creando a través de las telcos, ¿vale? También un cambio importante del salto del analógico al digital desde el punto de vista de dónde veníamos, que era el palo con los hilos de cobre a la fibra óptica, etc., etc., ¿vale? Y Internet en general, ¿vale? Porque en un momento dado, empresas como Telefónica en España, pues hacían cosas muy raras como Infovía, que decían, joder, pues esto vamos a hacer una Internet aquí en España y de puta madre, y todo el mundo ahí, no, pero yo me he cortado el servidor de fuera. Menos mal que eso no llegó, porque imagínate. ¿Vale? De lo antiguo a lo nuevo, que esto es una cosa bastante importante. Conversaciones con mi tío Juli. Esto es muy rapidito. Mi tío Juli es mi tío, evidentemente, por eso es mi tío Juli, y es de una generación por encima. Bueno, pues mi tío era director de informática de una empresa de seguros y yo tengo muchas conversaciones con él que me da mucha perspectiva a lo que era y lo que es, ¿no? Un par de puntitos así muy interesantes es cuando un día me dice, Roberto, te voy a contar la historia de cómo hacíamos las nóminas en AXA, trabajaba en AXA, ¿vale? Entonces, yo con 10 megas, me hacía todas las nóminas, tal, y hacías tú 10 megas, la madre de Dios, ¿qué coño se meten 10 megas? Y claro, por la noche tenía los frame relay comunicándose y no sé qué, y a las sedes y tal, y te contaba unas historias ahí, claro. Pero realmente es muy importante entender, no solo entender, sino en cierto modo admirar lo que hacía esa gente, ¿vale? Porque hay muchas cosas que ahora las vemos como súper novedosas, porque pensamos que la alta disponibilidad la hemos creado nosotros, o que el multitenance lo hemos creado nosotros, o que incluso los microservicios. Microservicios, pues esto acabamos de inventárnoslo ahora y bueno, ya veréis un poco que no, ¿vale? Entonces, es muy chulo hablar con este tipo de gente porque te da una perspectiva de qué cosas son nuevas, qué cosas son antiguas, qué cosa ha evolucionado, por qué ha evolucionado, por qué ha crecido, ¿no? Que es un poquito lo que veníamos reflexionando anteriormente. Del monolito a los microservicios. El monolito, por así decirlo, es lo que más o menos se viene a determinar a la manera en que se han hecho tradicionalmente las aplicaciones, ¿no? O sea, tú tenías un equipo de desarrollo, que ahora lo veremos, y montaba una aplicación Tomcat, Oracle, lo que sea, o LAMP, un Linux, MySQL, PHP, y bueno, pues tenías un equipo ahí metido con tus sysadmin, con tus DBAs y con todas tus historias, ¿no? Y entonces esa gente pues desarrollaba cosas, las iba publicando. Vale, con los microservicios ya veremos que es un poco diferente, pero también es un poco parecido, ¿no? O sea, porque tiene cosas muy parecidas incluso a programación, que luego os contaré, pero lo importante es que ya no es un pedazo de piedra, sino que los servicios están estructurando las grandes compañías, incluso las medianas, de manera que tú vas colocando pues esos servicios que hagan determinadas cosas con contextos separados que se van comunicando entre ellos y haciendo cosas, ¿vale? Que es un poco el rollo de los microservicios. El monolito, que vamos a hacer una comparativa rápida. El monolito teníamos el servidor, y cuando digo el servidor, puede ser perfectamente una caja con varios servidores, ¿vale? Pero para que nos entendamos, lo que siempre hemos llamado el servidor, ¿no? O sea, donde metíamos la base de datos, donde metíamos el Apache, donde metíamos el PHP, donde metíamos todo, hacía un burruño ahí y de pronto todo funcionaba, ¿no? Luego los stacks de desarrollo. Dentro de los stacks de desarrollo pues teníamos el eminente Java que estaba por todos los lados, que la gente hacía cosas en Tomcat y la sigue haciendo, ¿vale? Que todos sabemos cómo va. La base de datos de Oracle. Vaya usted, hace en los años 90 dile tú a alguien que se instalara otra cosa que no fuera Oracle. O sea, es que te fusilaban. No, Oracle me mantiene un SLA de la hostia puta, no sé qué. Pero si tú solamente quieres mantener una tabla con tres filas, me da igual, cinco Oracles. Y luego pues apareció el LAMP, pues el Linux, Apache, MySQL, PHP, que todo el mundo lo conoce, pero al final las estructuras eran lo mismo, o sea, tener Tenías un servidor con tu HTML, con tu cosa que preprocesaba, con tu base de datos, y lo tenías todo metidito en una especie de cajita, ¿vale? Y el equipo, normalmente, y esto sigue pasando, pues eran los desarrolladores, los sysadmin y los DBAs, que interactuaban entre ellos para hacer un algo, el monolito, ¿vale? En los microservicios hemos pasado de tener un servidor a tener CPDs everywhere. O sea, en plan de... Antes, no sé si habéis llegado vosotros a pedir hace 20 años un servidor. O sea, eso era pasar por triplicado por todos los sitios. Ahora tú coges y dices, quiero una máquina, pero ¿cuántas quieres? ¿Qué capacidad? Y tú así, 8 cores, la hostia, al Hetner o al Cloud y y ya la tienes ahí con tu SSH. La virtualización, otra cosa que también es muy a colación a lo que vamos a ver ahora de los microservicios, es otra cosa muy importante. Tú tenías cojomáquinas, ¿vale? Y con la entrada de la virtualización, esas cojomáquinas las podías aprovechar metiendo 50 máquinas virtuales que hicieran cosas diferentes, aunque realmente no interaccionaran entre ellas, pero tú ya ponías el CRM, el servidor de página web, el FTP, y eran cosas que no tenían nada que ver las unas con las otras, pero las tenías ahí. Entramos con el mundo de la containerización. La containerización con Docker, con LXC y compañía, pues es un paso evolutivo un poco más, solo que en vez de hacer virtualización emulando todo el sistema operativo, pues lo que haces es utilizar parte del sistema operativo residente para poder... que lo habéis escuchado en las otras charlas, seguro. Y también empiezan a aparecer cosas como los PaaS, o sea, Platform as a Service, las infraestructuras as a Service y los software as a Service. Y digamos que del servidor ya queda muy difuminado. O sea, sí que hay servidores físicos como tales, pero es una cosa como mucho más expandida y mucho más conglomerada. ¿Vale? Del stack clásico a experimenta con todas las tecnologías. A tomar por culo. O sea, hace 20 años tú ibas a una empresa y le decías, bueno, me quiero hacer una aplicación con PHP. ¿A dónde vas, loco? PHP, por Dios. Una cosa que conozca la gente. Java. Que sí, que necesitamos una máquina con 2 reactores nucleares para hacer correrlo. Pero no pasa nada, tú no te movías. ¿Qué ha pasado? Que ahora no, ahora hay es cierto que en todas las compañías no pasa, pero hay un movimiento bastante constante en el sale una cosa nueva, la quiero reaprovechar, alguien ha picado un código, lo quiero coger, quiero montármelo, tal. Y esto viene muy a colación a los microservicios, porque claro, como los microservicios vas spliteando cosas, pues entonces puedes meterte un contenedor con algo en Go. Cago en la puta de Eros.
Se te está grabando, ¿eh?
Perdón. Quería decir otra cosa, más elegante. Esto luego en postproducción me ponéis algo inteligente. Hemos llegado al punto de experimenta con todas las tecnologías. Pues tienes un contenedor y entonces dices, ¿qué he aprendido esta mañana? Pues Go. Pues ¿qué voy a hacer con Go? Pues voy a hacer un microservicio con Go, pero ¿lo has probado? No, ya lo probaré después, ¿no? Eso tiene sus problemáticas que ya veremos después, pero sí que es verdad que es un movimiento bastante divertido, porque es que es verdad que hay tecnologías que a veces son un poco locas, pero es que hay tecnologías que realmente marcan, evolucionan y crean valor en la compañía. Ejemplo, siempre se ha movido el tema de la base de datos de SQL, la relacionada de toda la vida, pero es que claro, ahora aparecen el Neo4j, por ejemplo, bases de datos no SQL, cada una tiene su utilidad, cada una tiene su funcionamiento, y claro, si tú te quedas en el monolito, mete tú en el monolito una no SQL, que ya vendrá el sysadmin y te dirá, mira, no metas esto aquí, no sé qué. Pero si lo metes en el microservicio, está en el microservicio, ¿vale? Y cuela. Bien, el equipo. Del equipo pasamos a los equipos, que eso lo veremos ahora un poco. Porque claro, al ser microservicios, una de las cosas muy interesantes es que puedes explicar tus equipos de trabajo en distintos entornitos, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su equipo con sus moviditas y más o menos se gestionan entre ellos con gerentes de proyecto, lo que sea. Un producto, muchos proyectos. Cuando tú tenías, por ejemplo, un CRM o alguna cosa, tu empresa hacía un CRM, ¿vale? Pero ahora os pongo un ejemplo como, por ejemplo, Netflix. Netflix es el producto, pero es que dentro de Netflix hay mogollón de proyectos que interactúan entre sí. En Google y en compañía pasa un poco lo mismo. O sea, tú tienes la gente que te hace el Gmail, la gente que te hace el Google Maps y tal. Entonces, ya es un producto, pero dentro de ese producto son muchos proyectos que se relacionan entre ellos. Aparecen nuevos roles, que es, por ejemplo, el rol del DevOps, que bueno, ya no os voy a contar nada, porque si estáis aquí sabéis lo que es un DevOps, si no, no hubiera llegado a la finca. Y aparecen nuevas metodologías. aparecen nuevas metodologías. Bueno, aquí ya cada uno es un poco reticente porque, bueno, está el Scrum, a algunos le gusta, a algunos no, y bueno, aparecen nuevos rollos, nuevos paradigmas, nuevas maneras de hacer las cosas, que unas son interesantes, otras no, pero tampoco vamos a entrar. Y ya está. Bien, microservicios en dos artículos. Este artículo es muy bueno, a mí me gusta mucho. Luego, cuando os pase la URL, pues le podéis echar un vistazo. Es un artículo de Martin Fowler, del 2014, que te explica los microservicios, que ahora mismo, cuando pase esta slide, os voy a comentar cuatro pinceladas y luego lo leéis porque tiene mucha chicha y mucha documentación adicional, ¿no? Y el otro, que también me gusta mucho, es Adopting Microservices at Netflix, Lessons of Architecture and Design. ¿Vale? Que vamos, básicamente cuenta la experiencia de Adrian Cockcroft, que es el tío de Cloud Architecture de Netflix, y cuenta un poquito las buenas prácticas que ellos han tenido, que consideran que tienen que tener para hacer microservicios bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver un par de cositas muy rápido. Esto es parte del artículo de Fowler, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es que tú tienes una aplicación... En esta parte está la aplicación monolítica y aquí sería la aplicación de servicios. En la aplicación monolítica, como podéis ver, pues en un mismo proceso corren distintas cosas y cuando tú quieres escalar eso, pues directamente pones las mismas cosas en distintas máquinas. O sea, lo que se ha hecho toda la vida a fuerza bruta. Oye, que no me funciona la base de datos. Cinco máquinas más. De hierro, así. Pum. ¿Vale? Y con el tema de los microservicios, lo que pasa es un planteamiento un poco diferente, que es que se van desarrollando microservicios uno tras otro y van entrando en cajitas dentro de los propios servidores, ¿vale? Y se va, de alguna manera, un poco distribuyendo, ¿vale? Esto es una cosa bastante interesante, que es una conclusión que me gusta bastante, que es la ley de Conway, que dice que una organización que diseña un sistema que básicamente copiará la estructura de quien lo está haciendo, por así decirlo. Entonces, por un lado tendríamos los equipos, la gente de UX, la gente de la gente que programa, los developers y tal, y la gente de los DBAs. Y cuando tú tienes esos equipos funcionales, al final tu aplicación se acaba pareciendo a tus equipos funcionales. De tal manera que tu aplicación va a estar en tres capas, arriba vas a tener el UX, en medio vas a tener todo el tema de desarrollo y abajo vas a tener un poco del rollo de los DBAs, ¿vale? O sea, de la base de datos. Claro, pero en el tema de los microservicios cambia también un poco el modelo de la organización, que eso también es muy importante, porque tú tienes equipos multifuncionales que hacen, a su vez, diferentes proyectos que se comunican entre ellos, ¿vale? Y se introduce los pipelines, o sea, antes hacer un despliegue era una cosa un poco... no complicada, sino pues que te cogías una vez al mes, empezabas a mover las máquinas tal, y ahora con los pipelines empiezas a hacer los desarrollos de tal manera que pasen los tests, que se autodesplieguen, que puedas hacer releases, pues yo que sé, hay gente que hace tres releases por día. O sea, nosotros, por ejemplo, también hacemos un mogollón de releases por día de los productos que hacemos, ¿vale? Pero porque ya lo tienes integrado dentro de una propia cultura, ¿vale? También en el tema de la gestión de datos, esto es la gestión de múltiples, o sea, las aplicaciones que van corriendo, lo que hablábamos un poco antes, que tenías múltiples nodos corriendo los mismos procesos y tenés diferentes módulos corriendo en diferentes procesos, ¿vale? Y me falta una slide, pero da igual, se me olvidó meterla. Bueno. Cockcroft, que es el que os comentaba antes de Netflix, define los microservicios como una arquitectura de servicios compuesta por elementos que están débilmente acoplados y que tienen contextos bastante limitados, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Aspectos prácticos, lo que quiere decir los microservicios es que tú puedes tener una serie de cajitas que tengan relaciones entre ellas, pues, por ejemplo, por protocolos de comunicación tipo HTTP, REST y lo que sea, que se comunican entre ellas, que las comunicaciones son lo suficientemente débiles como para que tú puedas hacer releases de determinadas partes sin afectar al resto. Evidentemente no siempre pasa, porque si cambias una versión de API, pues te lo puedes cargar, pero bueno, por eso es un poco el débil. Y el tema de los contextos un poco limitados es que más o menos lo que la gente está haciendo con los microservicios es que el tema de los datos los tienes fuera, ¿vale? Los tienes fuera del contenedor y además limitado el contexto. O sea, que cada contenedor tiene sus propios datos, ¿vale? Las buenas prácticas de Cockcroft, y con esto creo que termino. Cockcroft, en el artículo que os he pasado en el segundo, estos son más o menos los titulares del artículo, luego lo podéis echar un vistazo. Básicamente lo que dice es, crea un data store por microservicio. Cuando se refiere al data store, puede ser de base de datos, puede ser de ficheros, pero digamos que cada microservicio, cada pequeña pieza de código que hagas, que tenga su zona donde dejar las cositas. Evidentemente, muchas veces hay que diseñar esto bien, porque si no lo diseñas bien, pues hay, digamos, ahora microservicios que tengan necesidades comunes de datos y tal, entonces es una cuestión de diseño, ¿vale? Que tienes que hacerlo bien para que cuando llegues al punto de que compartas cosas, pues que no te la pilles. Mantén el código en el mismo nivel de madurez. Esto también es muy interesante. Tú, por ejemplo, puedes desarrollar un microservicio que se encargue, por ejemplo, de sacar la nota que le pone la gente a las películas, por ponerte un ejemplo. Entonces, muchas veces se puede desarrollar una evolución de ese microservicio, irlo probando, y cuando ya adquiere un mismo nivel de madurez, pues entonces lo que haces es tiras el contenedor, levantas el otro. ¿Vale? Efectos prácticos. Hacer builds diferentes por cada microservicio. Esto, no sé si habéis trabajado en proyectos un poco medianos, grandes, pero cuando tienes que hacer un build de una cosa un poco más grande, se te vuelve, te puedes morir ahí, ¿eh? O sea, tienes las máquinas haciendo pum, 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 ¿vale? Lo que plantean con los microservicios es que cada uno pueda hacer sus builds paralelamente, que puedas probar tus cosas y que puedas hacer tus despliegues, ¿vale? Y despliegan contenedores, que eso pues, se autoexplica a sí mismo, y trata a los servidores como stateless. Esto es una cosa que a mí me costó un poco pillar, pero que luego le he visto la gracia. Tratar los servidores como cosas sin estado lo que te permite es que tú en un momento dado tiras un contenedor, levantas otro y no pasa nada. Porque no hay ficheros en tránsito dentro de ese contenedor. Los puedes tener separados en un data store, en una base de datos. Entonces tu aplicación la puedes tener en el contenedor, cierras el microservicio, levantas el otro y a correr. ¿Vale? Y ahora vamos al porno. O sea, vamos a la terminal. Vale. ¡Ay! Ahora sí que me voy a sentar, con vuestro permiso. Vamos a ver, ¿qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar con el Docker 1.9 que acaba de salir, ¿vale? Dentro del Docker 1.9 tiene una serie de utilidades, una de ellas Docker Machine. Docker Machine lo que es una aplicación de Docker que lo que te permite es crear instancias de Docker. Vamos a utilizar el Docker Machine con el backend de VirtualBox para crear nuestras máquinas virtuales, pero tiene varios backends para distintos proveedores, ¿vale? Estos proveedores pues, pueden ser Azure, puede ser otras clouds que el francotirador no permitirá decir. Y bueno, pero pues lo podéis imaginar y lo miréis en la documentación. Luego está Docker Swarm. Docker Swarm está recién salido del horno. Tan recién salido del horno que llevo más o menos 2 días sin dormir para prepararme la charla. Porque antes de que saliera esto, yo quería hacerlo de una manera y de pronto sale esto y dije, mierda, vamos a hacerlo de esta otra.
Tiene menos de una semana o dos como mucho de vida.
Sí, sí, o sea, esto no lo habéis visto directamente. O estáis metidos en Docker, no lo habéis visto. Docker Swarm es la herramienta nativa de clusterización de Docker. ¿Vale? Es una herramienta que acaban de sacar nueva. Lo que te permite es crear clusters nativamente con Docker de una manera bastante fácil. ¿Vale? Todo lo que vamos a hacer, que ahora lo explicaré, es un cluster de Swarm con cositas. ¿Vale? Luego el Docker Compose es una herramienta que empezó llamándose Fig y que luego pues, se adoptó. Es una herramienta que lo que te permite es levantar contenedores a través de un IML, de un fichero IML. Tú le pones unas descripciones de los contenedores y entonces pues, con el Docker Compose puedes levantar muchos contenedores a la vez. ¿Vale? Y puedes gestionarlos. Lo que es chulo y relevante del Docker Compose en esta release es que el Docker Compose ya está integrado con Swarm. Entonces, lo que nos va a permitir es hacer un poco temas de escalado dinámico, que eso mola bastante. Luego, otra herramienta que vamos a utilizar es Consul, que Consul es una cosa realmente un poco complicada de explicar, pero para que nos hagamos la idea, es como un servidor que guarda claves valores aparte de otros servicios como la DNS y que es bastante útil para el tema de... para lo que lo vamos a utilizar, que es para que los contenedores se registren, reporten sus datos de sus IPs, de dónde vienen, a dónde van, eso quede en común dentro del clúster y que el resto de contenedores pueda actuar de maneras diferentes dependiendo de lo que se está publicando en Consul. ¿Vale?
Esto es un poco parecido al servicio de Eureka que comentaba Javi en la parte de Spring, que esta mañana estaba haciendo unas demostraciones. El de Eureka, el que hacía ese auto-discovery de cuando un nuevo servicio se desplegaba y que el servicio se autorregistraba para que los otros solo con su nombre fueran capaces de encontrarse, pues en, haciendo un poco una traducción de lo que estaba él comentando con la parte de Spring con lo, y el, toda la parte de Netflix OS que estaba liberado, pues esto es llevado a Docker. Nosotros hemos elegido Consul porque necesitábamos un servicio de discovery, pero no solo es Consul, ¿vale? Una de las cosas que hay aquí, nosotros hemos centrado en estas tecnologías, pero que sepáis que es, existen otras plataformas de containerización, como CoreOS con Rocket. Existen otras herramientas de clusterización, como ha mostrado la última sesión con Kubernetes. Existen otras herramientas de hacer la arquitectura y el desplegado, ¿vale? Hoy nos hemos centrado en estas porque había que escoger una para hacer un taller y porque además parece que es la tendencia la que más se está utilizando, más se está llevando a la estandarización en el mundo de la containerización. Pero que sepáis que al final lo importante aquí es que os quedáis con los conceptos, más que con si es Docker Compose, si es Docker Swarm, si es Docker Machine, si es Consul, si es etcd, si es
Zookeeper o compañía.
Vale, porque al final tenéis para cada producto o por cada tecnología que vamos a escoger tenéis otras 4 o 5 open source que te proporcionan algo, una funcionalidad similar, aunque se utilicen de una forma diferente, en el sentido de tecnología que hay por detrás, lenguaje, SDL para hacer la definición, todo ello.
Pues sí, vamos, lo que dice él, al final son tecnologías que realmente nos van a llevar un poco a la siguiente slide de realmente qué vamos a hacer abstractamente. Estas las hemos cogido como podíamos haber cogido otras, ¿vale? Otra tecnología que vamos a usar es Registrator, que Registrator lo que hace es un contenedor que no acordará cuál es la empresa que lo hace. Lo que hace el Registrator es mirar en el demonio de Docker a ver qué contenedores se levantan y en base a esos contenedores lo publica en Consul o en otro backend que tú le pongas, ¿vale? Entonces esto nos va a venir muy bien para efectivamente registrar y desregistrar cómo se levantan o se bajan los servicios, ¿vale? Y luego vamos a utilizar Nginx para tener un proto balanceador de carga que nos vamos a hacer un poquito a mano para que cuando levantemos las aplicaciones automáticamente haya un proceso de autodiscovery y que realmente se pueda utilizar pues que levantemos 5 aplicaciones y tú solamente tengas un punto de entrada y que el Nginx se encargue de balancearlo y se encargue de autoconfigurarse con todos los datos que coge de Consul, ¿vale? Y luego tenemos unas apps hechas chorras con Flask en 2 contenedores que nos sirven un poco para explicar porque no puedo ejecutar Netflix en un portátil por muy potente que sea. Y entonces he hecho una cosa bastante simplista, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo importante? Lo primero que vamos a hacer es un clúster de Docker Swarm, que como bien os ha dicho José Ángel, podría ser Docker Swarm, como puede ser el clúster que tiene la plantilla de Azure, que tiene una pedazo de plantilla de Docker Swarm, que te lo monta en un NADA y es multitenant y todo. Vamos a hacer un proceso de autodescubrimiento de apps, de que cuando nosotros levantemos el contenedor, que haya alguien que esté vigilando que ese contenedor se ha levantado y que se lo notifique al balanceador de carga para que se autoconfigure y todo ese tipo de cosas. El balanceo de las apps, que lo que vamos a hacer es lo que os comentaba con el Nginx. Y dimensionamiento dinámico, que esto es una cosa muy chula, que lo podemos hacer, bueno, podemos hacer con cualquier cosa, pero que trae nueva el Docker Compose y que mola mucho para enseñarla, que es que tú puedes tener varios contenedores y en un momento dado dices, necesito 5 contenedores de esto, ya, ¿por qué? Porque es que ha salido publicado el servicio en Slashdot y me acaban de reventar el servidor y entonces como no me lo levantes, pues se me cae el servicio. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo levantar esos dos servicios, pues que se levanten 3 backends o que se levanten 3 frontends y que podamos jugar un poquito con ese rollo, ¿vale? Y ahora empezamos con un poco con la terminal. Bueno, para que no os perdáis, este va a ser el proceso. Os he dejado un directorio, os he dejado la charla entera con todos los ejemplos en GitHub, luego la podéis bajar. Lo tenéis aquí, ¿vale? En example, que es donde vamos a trabajar, ¿vale? Yo voy a ir saltando de la slide a la terminal para que entendáis un poquito cada proceso y luego lo vamos a ver un poco en ejecución. ¿Vale? Y luego ya, pues si queréis en vuestra casa probarlo, tenéis aquí un pedazo setup.sh que os hace todo y solo tenéis que darle al botón y tener un ordenador, ¿vale? Que eso es lo que mola. Es que el BAS mola, no juego el PowerShell, pero os lo debéis a esta gente. Bien. Pero si hemos metido SSH, el bus está al caer. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es... Bueno, os voy a enseñar que esto realmente funciona. Vamos a ver si realmente funciona. O sea, porque me lo he traído de casa y como me ha dicho José Ángel, ten cuidado a ver si falla la red. Entonces, enseña primero que funciona y luego lo hacemos otra vez. Entonces, vamos, he dicho, es muy sabia tu consideración.
Son muchas demos y muchos fallos que hemos tenido. Entonces, ya que lo tienes en funcionamiento, mostrándolo que funciona, luego al menos se lo creen de que es real. Sí, si algo falla, podemos decir, bueno, ha sido un error a la hora de escribirlo.
Vale, bueno, yo tengo lo que tengo instalado en el ordenador es el Docker SDK se llama, ¿no? Sí, Docker Tools se llama. Es un paquete que viene todo metido, el Docker Machine, el Compose y tal, o sea que todo lo que veis, pues bajáis ese paquete y el VirtualBox y con eso ya podríais ejecutar la charleta, ¿vale?
Mientras lo vas mirando, eso es una de las cosas importantes que ha comentado. A día de hoy, la tecnología de containerización, tanto Docker como Rocket, similares, son propias del kernel de Linux, es decir, vienen dentro del kernel de Linux una serie de funcionalidades como los cgroup, los namespaces, que son los que te permiten por encima que sistemas como Docker lo expongan de una forma usable. Porque al final lo otro son librerías C, C++, en las que tienes que hacer el desarrollo, mientras que Docker al final es una API REST contra la que te puedes comunicar, crear contenedores, eliminarlos, crear imágenes, escalar, lo que quieras. ¿Qué sucede? En el caso de Mac, como está trabajando ahora él, necesitas un VirtualBox con una pequeña distribución de Linux, que es Boot to Docker, si no me equivoco, la que estás utilizando, para que puedas tener esa funcionalidad y puedas hacer el desarrollo. Y en el caso de Windows, con la siguiente release de Windows Server, directamente va a llegar el soporte de contenedores dentro del sistema operativo. Es decir, que con las mismas APIs que estamos trabajando hoy de Docker, Docker Compose, Docker App, igual que se levantan contenedores dentro de Linux, se van a poder levantar contenedores de Docker en Windows. Una cosa muy importante que siempre genera la confusión. Eso no implica que un contenedor de Windows se pueda ejecutar en uno de Linux y viceversa. Porque al final, cuando estamos ejecutando un contenedor, estamos accediendo al kernel del sistema operativo que hay por debajo. Por lo tanto, si hemos creado un contenedor con un Ubuntu sobre Linux, se está accediendo al kernel del host de Docker que tiene ese... está ejecutando esa aplicación. En el caso de Windows, si creamos un contenedor de Windows, va a estar ejecutando el kernel de Windows, ¿vale? Es un matiz importante que siempre es la pregunta, ¿entonces voy a poder hacerlo? No, porque es al final es una cosa a nivel de kernel. Lo que sí te va a permitir es que si quieres desplegar un frontend en Nginx sobre Windows Server o un IIS sobre Windows Server integrado con un MongoDB sobre un Linux, puedas jugar todo eso con la misma filosofía de contenedores, con una misma plataforma que es Docker y que cada uno se ejecuta en el sistema operativo adecuado. Pero nota importante, no implica que si tú tienes un contenedor de Windows se ejecute en uno de Linux y uno de Linux en uno de Windows. Si sucediera, es porque alguien habría hecho un mapeo completo de las llamadas del kernel de Windows sobre Linux y viceversa, ¿vale? Porque tiene que hacer ese mapeo de...
Pero esto en cuanto liberéis el kernel de Windows, ya está. O sea,
poco a poco.
Ya está. O
sea, vamos pasito a pasito,
.net... Este es el proceso. Que ahí... Liberar. Bueno,
esto es como con la novia, pico y pala.
Pico y pala. O sea, que estemos aquí no significa que dejemos de ser activistas. Bien. Lo que vamos a hacer es un poco lo que os estaba comentando. Imaginaos que tenéis ya el SDK de Docker, que tenéis el VirtualBox y, bueno, vamos a empezar. Ah, bueno, que os iba a enseñar cómo funciona esto. Bueno, lo que he hecho es conectarme al... Tengo ya montada la infraestructura, me la he montado esta mañana. Esperemos que no haya pasado nada mientras esté invernando el Mac, porque la verdad es que no me gusta nada Mac para estas cosas, para general, para nada. Entonces, no sé si se habrá quedado dormido y luego no se levante, ¿vale? Pero en teoría, si hago así, ¿ves? ¡Qué cabrón! Espera un segundo. Pues nada, chato, ¿eh?
Lo ha roto.
Lo he roto. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Esto, vamos a las bravas. Vamos a ver. Me voy a cargar las máquinas virtuales que tenía creadas, porque mientras se ha quedado dormido el Mac, probablemente me las haya parado, que no contaba yo con eso. Pim, venga, chato.
A lo mejor simplemente la tenía suspendida.
No, no. Se me ha... Sí, es levantado está, pero no estaba reportando servicio. Se ha caído
vale. Mientras lo va revisando, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna cosa que queráis preguntar. Ah, está. Ah, vale, sí, sí. Qué rápido.
Vale, pues vamos a empezar primero. Lo primero que vamos a crear es... con Docker Machine es el comando que os estaba comentando. Lo que recibe como parámetros es que vamos a crear una máquina con Docker dentro, ¿vale? Que vamos a utilizar el backend de VirtualBox, que ahí ponéis poder menos de Azure, menos de Amazon, menos de DigitalOcean, lo que sea. Y después el nombre de la máquina que vamos a utilizar para Devel, ¿vale? Luego, lo que veis ahí que evaluamos es el Docker Machine Env, lo que se utiliza para exportar las variables de sistema necesarias para que yo pueda utilizar el comando Docker para esa máquina en particular. De esa manera yo puedo saltar de una máquina a otra. Aquí me podéis empezar a parar cuando queráis, cuando no entendéis algo. Entonces, lo que voy a hacer es, me creo una máquina Devel, dentro de la máquina cargo las variables de entorno de Devel y lo que voy a hacer es correr el Docker, Docker Run Swarm Create, que lo que voy a hacer es crearme una máquina, un contenedor con Swarm, y ese contenedor lo voy a utilizar para crear mi token. Ese token se lo voy a ir pasando a todos los nodos de Swarm para que se sepan que son entre ellos, ¿vale? Que son amiguetes.
Pregunta.
Sí.
Perdona, que ya me he perdido.
Vale, no pasa nada.
No, no pasa nada. No, estás mezclando. Al final, Kubernetes es un sistema de orquestación que está por encima de una plataforma como Docker. Docker te proporcionaría la herramienta para ejecutar contenedores y Kubernetes, ¿cómo lo ha pronunciado? ¿Lo ha llamado de una forma rara? Kubernetes. Nunca lo había escuchado. Y la parte de Kubernetes lo que te permite es hacer esa orquestación. Haciendo una comparación con lo que tenemos ahora, ¿qué sucedería? Aquí seguiría siendo Docker la misma base por debajo, lo único que nosotros hemos quitado Kubernetes y hemos puesto Docker Swarm. Swarm, en este caso, es el orquestador de lo que hay por debajo, del clúster, del grupo de máquinas que están ejecutando que están por debajo. Eso es lo que os comentábamos, que al final tienes... Igual que tienes Kubernetes, tienes Mesosphere con Kronos o tienes Swarm. Son diferentes formas de aproximarse a una problemática que es, una vez que tengo contenedores, ¿cómo me encargo de que esto esté bien orquestado, que estén en diferentes nodos, que haya alta disponibilidad? ¿Qué pasa si uno se cae? ¿Cómo lo levanta? ¿Cómo los interconecto? ¿Cómo los monitorizo? ¿Vale? Es el siguiente problema, por decirlo así. La demostración... Podríamos quitar toda la parte de Swarm, hacerlo solo sobre un nodo de Docker, lo único que estaría todo ejecutándose en una misma máquina. Es como si tuvieras una máquina virtual que le hubieras instalado el frontend, el backend y todo ahí y lo estuvieras ejecutando en un mismo host. ¿Vale? Entonces, Swarm, piénsalo, simplemente es como un orquestador de un clúster, el que se encarga de saber cuántos nodos hay y cómo distribuir la carga entre ellos. ¿Vale?
Vale, pues lo que vamos a crear es lo que os comentaba, una máquina virtual... ¿Vale? Que vamos a utilizar para sacar el token de Swarm. ¿Vale? Y el siguiente proceso, que ahora lo vamos a ver, lo que vamos a hacer es crearnos una máquina virtual para el nodo master de Swarm y luego dos máquinas virtuales para que sean los esclavos. ¿Vale? Todas ellas van a funcionar como nodos, nodos en los que se puedan desplegar cosas, tanto master como los dos nodos. Y luego ya, una vez ya tenemos desplegado el clúster, lo único que vamos a hacer es ir desplegando contenedores dentro de ese clúster. ¿Vale? Cuando hacemos el Docker Machine Create, lo único que estamos haciendo es crear una máquina virtual y metiendo Docker dentro. Un Docker que funciona y al cual yo puedo acceder. ¿Vale? Entonces, vamos a darle, copiamos, pegamos.
Swarm, aunque es un ejecutable como tal, tú puedes descargarte el código fuente en Go, compilarlo y tienes un Swarm que ejecutas en línea de comandos. Una de las recomendaciones que hace el propio equipo de Docker es que no hagas eso y directamente te descargues el contenedor que ya tiene Swarm. Por eso muchas veces cuando veáis la gestión, en lugar de utilizar Swarm y los comandos, utilizas Docker, Swarm y los comandos. Lo que estás haciendo es crear un contenedor, ejecutar el comando de Swarm dentro de ese contenedor y luego saliendo. ¿Vale? ¿Cargador? Sí.
Comando de conectividad.
¿No tienes red?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Lo estaba comprobando. Vale, pues como podéis ver, está creando la máquina virtual, después está evaluando lo que os comentaba del environment para poder trabajar con el Docker, y esto ya es que está ejecutando el contenedor dentro de esa máquina, Y cuando le doy al eco este, en esa variable de entorno, en swarm token, me ha metido el token que yo voy a usar. ¿Vale?
¿Cómo funciona esto por detrás? El swarm, para saber qué nodos están dentro del cluster, o sea, qué nodos son los que se están añadiendo, necesita algún sistema de notificación o de registro que les diga, oye, yo soy un nodo y quiero que estar dentro del cluster. Por defecto, para hacer la vida más sencilla al administrador o al desarrollador, Docker proporciona un mecanismo alojado dentro de su plataforma, en el sentido que tú dices, oye, voy a crear un nuevo cluster. Y él te dice, vale, cógete este identificador. Y luego, cuando tú vayas a levantar nodos que quieres meter al clúster, les dices, agrégate al clúster de este identificador. Y a través del servicio de Docker te permite hacerlo. Si no lo quieres utilizar de esta manera, hay otros mecanismos como Consul, como etcd, para hacer ese autodiscovery de los nodos. Pero en este caso estamos utilizando el más básico. Entonces, ahora ya tienes el...
Vale, ya tengo la máquina. Bien. Está publicada en esta IP interna del ordenador, ¿vale? Y entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es, vamos a crearnos el nodo master de Swarm que os he comentado. Y para esto lo que hacemos es, primero nos creamos una nueva máquina virtual que se va a llamar master, ¿vale? Que va a utilizar el token que hemos creado antes y le decimos al Docker Machine que es una máquina virtual de Swarm y que va a tener el rol de master, ¿vale? Entonces, directamente, tiquití, me voy a terminar.
Esos parámetros que aparece de Swarm y Swarm Master simplemente son unos indicadores para que a la vez de crear la máquina, una vez que la tiene creada, ha instalado Docker y está funcionando, se descargue un contenedor de Swarm y le pase esos parámetros como, oye, yo voy a ser el master de dicho cluster, ¿vale? Para que veáis un poco lo que está sucediendo por detrás. Entonces, durante ese mecanismo se lo bajará, se conectará al servicio de Docker, le dirá, oye, yo voy a ser el master de este clúster y le asociará. Vale. Tendrá ese control, la información necesaria para que luego los nodos, cuando se unan, tengas la información que veremos hacia final, cuando esté todo montado.
¿Veis todos bien la letra de la terminal? ¿Sí? ¿O no?
¿Puede existir algún DevOps cegatillo?
Bueno, ya está terminando de levantar el nodo.
¿Podéis salir aprovechando mientras tanto?
Sí, si queréis podéis hacer las preguntas intermedias. Ya no. Se acabaron las preguntas.
Mientras ejecutas, abre el turno de preguntas.
Vale. Ahora vamos a tener una parte en la que nos vamos a tirar ahí y podemos hablar de lo que queramos. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un eval de master para poder instalar contenedores dentro de esa máquina. ¿Vale? Lo primero que vamos a instalar es Consul. Y el Consul tiene como parámetros todos estos. Lo que le está diciendo es, quiero que corras una máquina de Consul que se llame Consul, que tenga el hostname Consul, que escuche en esta IP tal puerto, y así hacia abajo, y pues nada, que levantes un bootstrap de una máquina master. ¿Vale? La IP lo he cogido de aquí, ¿vale? Que tú al Docker Machine le puedes preguntar, dame la IP de esta máquina, entonces la meto en una variable de entorno y la uso, ¿vale? Entonces me cojo todo esto otra vez y vamos a instalar en master el primer console master, ¿vale? Esto, la idea es que cada nodo, ¿vale? Cada nodo de Swarm, dentro le vamos a meter un console que se van a hablar entre todos, ¿vale? Y también vamos a meter un registrator por cada nodo, ¿vale? De tal manera que cuando tú levantes un contenedor, el registrator se lo comunica al console y el console a su vez se lo comunica al resto de consoles y pueda trabajar. ¿Vale? ¿Lo pilláis?
Console es un poco el pegamento por detrás para cuando tú lances un servicio que el resto de nodos sepan que ese servicio existe y en qué nodo. Es un poco lo que comentamos del Eureka, el que cuando tú lanzas este servicio en esta máquina, si hay otra máquina que quiere consultarlo, es si dónde está... pues le consulta al servicio, ¿no es llamarlo de directorio? ¿Se puede llamar?
Es que es como un clave valor distribuido. Vamos, tampoco...
Él se lo pregunta al servicio y le dice, pues si te quieres comunicar con este, lo tienes aquí.
A ver, ya tenemos el consul. Ahora lo que vamos a montar es, dentro del nodo master, vamos a montar el registrator, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es igual que lo otro. Levantamos, cogemos la IP, le decimos esto va a ser la IP del registrator... aquí cogemos la IP, ¿vale? Y luego quiero correr el contenedor de Glinder Labs Registrator. Y aquí lo relevante, que os puede chocar un poquito, es que lo que hace el Registrator es coger el socket del demonio de Docker, el que está en el sistema, para preguntarle cuándo alguien levanta un contenedor o no. Esa es la manera en la que lo sabe, ¿vale? Entonces, vamos a coger, esto también es muy rapidito, es como el otro, lo vamos así, pum.
¿Alguien nunca ha trabajado con Docker? ¿Nunca? Vale. Vale, no, para ir comentando algunas matices, por ejemplo, lo del socket es la forma en la que el demonio de Docker que se está ejecutando dentro de la máquina abre el canal de comunicación para que el resto del sistema se pueda comunicar con él. Si no me he equivocado.
Sí. Vale. Esta es la parte en la que vamos a poder charlar un poco, porque tarda un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es, igual, vamos a seguir trabajando con el nodo master y lo que vamos a meter es el balanceador del engines, que tengo un contenedor específico que hace eso, ¿vale? Y lo vamos a meter en el master, pero debería de estar fuera, evidentemente, en otra máquina, pero lo metemos aquí un poco por comodidad y por no levantar chopocientas, ¿vale? Esta imagen de Docker la he creado yo y la he dejado en local. Entonces, realmente lo que hago es... de hecho, si vais aquí, que ahora vamos a ir, en Dockers, está el engine console, ¿vale? Ahí está la descripción de ese contenedor, y entonces lo que vamos a hacer es construirla y subirla al master, ¿vale? Que con esto vamos a hacer el build de ese container y luego lo vamos a subir al master con el run, ¿vale? Entonces, mientras esto está corriendo, os voy a enseñar qué hace el engines console para que lo entendáis. Porque esto tarda un ratito.
Dado que comentaban que algunas personas no han visto nunca en qué consiste Docker, creo que es interesante ver en qué consiste el Dockerfile y la construcción de...
Sí, eso es lo que vamos a ver. O sea, a ver, aquí hay varios intervinientes, ¿vale? Espera un segundito que... Docker microservice. Bien. A ver, example... Docker... Vale. Bien. Este es el directorio donde tengo el contenedor que estoy ahora lanzando, ¿vale? Que está aquí construyéndose, ¿vale? Que te lo dará un poquito. Aquí, dentro de ese contenedor, está el Dockerfile. El Dockerfile es como el descriptor de cómo se tiene que construir un Docker, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es... vamos a basarnos en una imagen de Ubuntu 15.04, ¿vale? Nos vamos a bajar el console template, que es una aplicación que es muy importante, muy relevante para esta estructura que estamos montando. Y luego lo que va a hacer es instalar el console template y, básicamente, a efectos prácticos, va a instalarse el engines y va a configurarlo, ¿vale? ¿Por qué es importante el console template? Porque realmente, si os dais cuenta aquí, cuando arranca el contenedor, que este es el punto de entrada donde arranca el contenedor, ejecuta el star sh, ¿vale? Este script está aquí. A ver, es que no veo.
He puesto M, perdón.
Vale, este script es el que cuando se acaba de construir el contenedor se lanza para levantar los servicios. Entonces, el console template, que es la aplicación que os he comentado que se la ha bajado en el Dockerfile, lo que hace el console template es un demonio que se encarga de vigilar quién se está registrando, qué contenedores están registrando en los Dockers, ¿vale? Y entonces, cuando hay un cambio, lo que hace es ejecutar una serie de procesos para cambiar templates. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es, cuando yo levanto un nodo de una aplicación, esa aplicación va a tener un nombre. Entonces, se va a registrar en el registrator y va a publicar su información en el console. Va a decir, oye, que soy el nodo Pepito, que me he levantado aquí, esta es mi IP, esta es mi puerto, ¿vale? Entonces, cuando llegues al engines... Lo que va a hacer el console template es reconfigurar engines para añadir esas IPs, ¿vale? Automáticamente. Entonces, cuando ve un cambio en console, dice, ostras, que tengo que cambiar el balanceador de carga, ¿vale? Y luego ya ejecuta el engines, evidentemente, porque si no, no habría balanceador. Entonces, aquí realmente lo importante es el console config, que lo que hace es escuchar a console service console, que es el dominio donde está escuchando console con su puerto, ¿vale? Esa es la manera que va a tener de comunicación. Esto es la template que va a cambiar, que es la template de engines, y esto es donde va a volcar esa template, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer cuando haya un cambio? Hacer un reload del engines, ¿vale? Entonces, si vemos el template. Aquí el template es tu configuración de Nginx, ¿vale? Básicamente lo que está haciendo es, le está pidiendo, le pide en un... No sé si todos conocéis lenguajes de templates, en plan Jinja, Ruby, cosas así.
Desde que tenía
vale, pues
años.
Esto es una cosa parecida. Entonces lo que hace es, aquí lo que va a preguntar es, dame los servicios que se llamen hello barra versión 1, ¿vale? Y entonces me vas a poner que el servidor, esto es una directiva de Nginx, va a ser con esta IP y este puerto, y entonces todos los servicios que se publiquen van a ir cambiando. Entonces, cuando yo añado un contenedor, directamente se van a ir poniendo líneas por cada contenedor con su IP y con su puerto. De tal manera que, como esto está metido en un app stream, lo que va a hacer cuando llegue el Nginx por aquí, a este dominio, a Hello API Dev, se irá a este proxy pass, que es este app stream, ¿vale? Y entonces balanceará la carga entre las aplicaciones que estén levantadas. ¿Que tú bajas el contenedor? No pasa nada, porque se desregistra, se quita la información del consul, el consul template se entera, elimina esa línea y reinicia otra vez el Nginx. ¿Lo habéis pillado? Esto es lo más complicado de todo, ¿eh? O sea, si habéis pillado esto ya, podemos cerrar la charla, venga, todos a casa.
Bueno. Al final el resumen es que tienes un balanceador autoconfigurable dependiendo de lo que se vaya desplegando por detrás. Que en el ejemplo, cuando despliegues las máquinas, creo que se va a ver...
Sí, ahora una cosa que me he dejado en el puntero. Tenemos dos contenedores más, uno lo he llamado Hello y otro lo he llamado Web, ¿vale? Hello lo único que hace es devolver strings cuando entras por el puerto 80, devuelve strings de hola, soy el contenedor tal, ¿vale? Y Web lo que es un botón que llama al Hello. Entonces se van a ver cómo va saltando el tráfico de un contenedor a otro, porque lo vais a ver, ¿vale? La historia que tenéis que tener clara es que los contenedores de tipo Hello van a tener este identificativo, Hello barra 1, y los de tipo Web van a tener este identificativo que es Web barra V1, ¿vale? Que esto ahora cuando levante los contenedores vais a ver dónde se registra eso, ¿vale? Porque es súper fácil. Bien, entonces vamos a ver si he terminado esto.
Seguro que ahora tiene que ver alguna pregunta. ¿No hay ninguna?
Pues ya está, ¿vale? Ya está levantado el Nginx. Esto es lo más complicado, ¿eh? O sea, ahora lo que vamos a levantar es, ya tenemos levantado la máquina del Swarm Master con el Consul, con el Registrator y con el Nginx. Ahora lo que vamos a crearnos son dos máquinas por debajo que van a estar conectadas al Master en modo Slave, y entonces ya se va a construir el cluster, ¿vale? Entonces, aquí sí que podemos hacer turno de preguntas e inquietudes, porque va a tardar un segundín. Preguntar, si tenéis alguna pregunta.
En el cluster lo que has hecho es que has creado una máquina con 12 que ha metido todos los contenedores con las distintas máquinas esas.
De hecho, lo que he hecho es, ahora mismo, corriendo en la máquina, de hecho esto se puede ver aquí, mira. Docker Machine LS. Si hago un Docker Machine LS, me va a listar todas las máquinas virtuales que yo he creado. A ver si no lo peto. Bien.
El nodo 1 que acaba de llegar.
Ah, vale. Aquí, la primera que he creado ha sido Devel. ¿Vale? Esa es la primera que he creado para el token. Luego hemos creado Master y ahora estamos creando la del nodo 1 y el nodo 2. Esas son máquinas virtuales que dentro tienen un servidor de Docker. Y entonces lo que vamos a hacer es unir el master y los dos slaves para que se comporten como uno solo, y cuando le diga, oye, lánzame un contenedor, pues se lo dices al swarm y el swarm ya decidirá si va al contenedor del nodo 1, si va al contenedor del nodo 2, si va al contenedor del nodo 3.
¿Eso que lo hace por carga?
De hecho, con el Docker Swarm, una de las cosas que han metido es que puedes a las máquinas virtuales o a los servicios de la cloud o lo que sea, le puedes poner Engine Affinity o Engine Labels, vamos que lo llaman, y tú le puedes coger y decir, pues esta máquina tiene SSD, o esta máquina tiene salida de internet, o esta máquina solamente puede correr estas imágenes, o esta máquina tal. Entonces cuando tú hagas el Docker Run le puedes decir, oye, que yo quiero que esta máquina solo corra en SSDs, o quiero que esta máquina corra en tal. Mientras tanto, por defecto, tiene estrategias por defecto de balanceo. O sea, normalmente pues están basadas en, las estrategias suelen ser por uso y carga de la CPU. O sea, si de pronto ve que una máquina está muy cargada, pues irá a la siguiente.
Por defecto, Swarm intenta una estrategia de máxima compactación. Es decir, mete todo siempre contra un nodo hasta que detecta que no puede, porque tú le dices, este nodo necesita un core y 2 GB de RAM, pues va contra el primero. Si pides otro y tiene capacidad, lo mete ahí. Si tienes más y te entra, entra ahí. En el momento en el que detecte que ya no entra, se va al siguiente nodo y lo haces. Es la estrategia por defecto. Sin embargo, luego le puedes configurar estrategias más complejas, por ejemplo, de antiafinidad, de quiero que levantes este nodo en un... Perdón, quiero que levantes este contenedor en un nodo que no esté ejecutando un contenedor que tenga este nombre. Por ejemplo, imagínate que estás levantando 2 frontends, pues le dices, es que no quiero que estén los 2 frontends en el mismo nodo del clúster, porque si se viene abajo ese nodo del clúster, se pierde. Pues puedes jugar con esas reglas de antiafinidad, con esas reglas de distribución de carga, de random, creo que tiene... Aunque, por ejemplo, ese lo recomiendan solo para desarrollo, que lo utilizan ellos para desarrollo, para probar, pero... Incluso es extensible en el sentido de que puedes definir tus propias estrategias de balanceo, de distribución de contenedores dentro del clúster.
Bueno, mientras él nos puede ir contestando cosas, lo que voy a hacer rápido, porque se nos come un poco el tiempo, voy a montar el console registrator en las dos máquinas, ¿vale? En las dos, el nodo 1 y el nodo 2. Montamos console y registrator. Y mientras, pues que siga hablando... Y yo voy copiando porque si no, no da tiempo.
No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda más?
Sí. ¿Cuándo se metería la aplicación
que desarrollamos? Eso sería justo ahora la continuación. Lo que estamos haciendo ahora un poco es crear la infraestructura, de decir cómo quiero que sea el clúster donde se van a ejecutar los contenedores y cómo voy a hacer ese mecanismo de autodiscovery a la hora de desplegar las soluciones. Y una vez que tienes esa solución desplegada es cuando ya empiezas a desplegar aplicaciones dentro de contenedores que se repartan entre todos esos nodos. Es lo que va a comentar el de la aplicación web y la aplicación Hello, que es lo que vamos a ver cómo se despliega y una vez que se ha desplegado, es decir, quiero que ahora haya... ¿Cuántas vas a levantar? ¿Cuántas te aguanta?
Yo levanto 10.
Pues quiero que haya 10 contenedores que estén ejecutando Hello. Pues vas a ver cómo se van a levantar automáticamente 10 contenedores, esos contenedores se van a autorregistrar en el proxy o en el balanceador y el balanceador le va a enviar la carga automáticamente a todos ellos. Si luego hacemos lo contrario, reducimos de 10 a 2, vamos a ver cómo automáticamente se desregistran y el balanceador solo va a enviar a los dos iniciales.
¿Y esto tiene mejor rendimiento que lo tradicional?
No es que tenga mejor rendimiento, eso es una filosofía diferente a la hora de desarrollar. De forma tradicional, generalmente, esto lo hacías con máquinas virtuales, en el sentido de que una aplicación va por cada máquina virtual. Aquí lo que estás consiguiendo es una mayor utilización de los recursos, en el sentido de que puedes ejecutar múltiples aplicaciones en una misma máquina virtual que estén aisladas entre sí. Si ahora mismo desplegamos un Linux en una máquina virtual en Azure, tú puedes desplegar un PHP, puedes desplegar un MySQL, puedes desplegar un Python, puedes desplegar todo lo que quieras. ¿Pero qué sucede? Que muchas veces cuando tocas en un lado de una configuración de una aplicación, puedes romper otra aplicación que depende de ese Apache o de ese Nginx. Los contenedores lo que te permiten es un poco aislar cada aplicación con los recursos que necesita y que... iba a decir que se peguen dentro de una máquina virtual por los recursos. No, es que estén desplegadas todas ellas dentro de una misma máquina virtual trabajando entre sí sin que haya interferencias, por decirlo así, como el infierno de las DLLs en Windows o los ficheros de configuración de que yo elimine mi aplicación, se desinstale y en el proceso de desinstalación resulta que borra otra parte del sistema operativo que justo es la que depende un tercero.
Una cosa rápida con esto. Lo que acabo de hacer ahora rápido, porque tampoco tiene mucha más explicación que montar, he montado el console, el registrator en los dos nodos, ¿vale? Y ahora lo que acabo de dejar ejecutando, que tardará un poquito y que además voy a responder una de las preguntas, ampliarlo lo que ha dicho José Ángel desde el punto de vista de desarrollo. Lo que estoy haciendo ahora es hacer dos contenedores, que son los dos contenedores que os hablaba de Hello y de Web, que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y los estoy subiendo a cada nodo para que lo tengan desplegado. Normalmente esto no hace falta porque los tienes en el registry de Docker, que es como un repositorio, como un GitHub, pero de contenedores, ¿vale? Pero también te lo puedes montar en local. A la hora de desarrollar, que es lo que nos trae aquí, es cuando tú quieres desarrollar aplicaciones un poco en la línea de los microservicios, es que tú tengas, pues por ejemplo, una aplicación hecha en AngularJS, por ejemplo, que solamente es HTML JavaScript y solo está sirviendo un contenedor y ese contenedor llama unas APIs por REST, por ejemplo. Esas APIs por REST las puedes tener puede ser una misma API, pero dividida en 5 o 6 containers e incluso con tecnologías diferentes, porque una puede ser Go, otra puede ser Ruby, otra puede ser Python y lo que sea, lo puedes tener en 50 contenedores, ¿vale? Y entonces, luego ya internamente, ya ves cómo, ya verías tú cómo lo enrutas, ¿vale? Y digamos que cada contenedor tiene su vida. Esto en Netflix, por ejemplo, lo hacen, se explica muy bien para que me entendáis en un ejemplo práctico. En Netflix y compañías de ese tipo, por ejemplo, la visión de carátulas, la puntuación de usuarios, las secciones y tal, son microservicios diferentes, ¿vale? Cada uno pues tiene su programa, su contenedor y todos se comunican entre ellos con un frontal o varios frontales o lo que sea, y van consultando las APIs y van haciendo cosas dependiendo de lo que se le pida. O sea, por ejemplo, si yo voy a lo mejor si yo entro a ver una película, hay un microservicio que es el que me da la puntuación de la película y otro microservicio con su API REST, el que me da la carátula y que me da la información. ¿Por qué se hace así? Porque es una manera muy fácil de ir escalando aplicaciones, de ir añadiendo funcionalidad sin tocar el resto de la plataforma. Si todo lo estuvieras metiendo con un monolito, pues cada vez que quisieras hacer un cambio, tendrías que relevantar y reconstruir todo eso. Evidentemente, esto nos pasa un poco como pasó en su día en los 90 con Corba y compañía en programación. Si nos volvemos locos, lo volvemos locos. Y si empezamos a hacer APIs y sentido, pues al final no arregla nada, sino que encima lo complica más, ¿vale? Pero si esto se lleva con un poco de orden y concierto y siendo un poquito lógicos y con sentido común, pues tú puedes coger e ir sacando servicios nuevos y servicios beta e irlos añadiendo poco a poco a la infraestructura. Esto lo que acabo de hacer es lo que os comentaba. Hay dos servicios que os voy a enseñar súper rapidito mientras están construyendo las estas para que veáis qué tontada de servicios son.
Bueno, estabas comentando qué ventajas, te lo voy a plantear también de la otra forma, qué desventajas hay cuando te vas a una arquitectura de microservicios, como comentaba él, si eso se dispara de voy a meter todo en un contenedor, eso está introduciendo problemas, lo de que comentaba Tiquetea, de tener esa visión global de tu aplicación, es que ya no sé qué está pasando, porque cada una está haciendo algo diferente. También tienes problemas de latencias, en el sentido de antes todo se estaba comunicando dentro del mismo sistema operativo, ahora es que cada contenedor puede estar en un host y cada parte de la aplicación se está ejecutando en diferentes áreas que tienes que tener en cuenta que pueden incurrir en una sobrecarga por toda esa parte del tiempo que tarda en contactar con el microservicio que está en el nodo X dentro del clúster. Entonces, ¿tienes ventajas? Tienes desventajas. Los microservicios, el Docker, los contenedores, no va a resolver los problemas probablemente que ya tengas. Es una nueva forma de trabajar con aplicaciones o de desarrollar aplicaciones, sobre todo. Y que encaja muy bien con toda la filosofía de DevOps a la hora de que son fácilmente gestionables, son fácilmente automatizables, no guardan estado, los puedes crear, los puedes apagar, los puedes hacer lo que quieras de forma muy rápida, puedes escalar, como vamos a ver, de 0 a 100 pues, a través de un comando y tienes 100 ya respondiendo. También es cierto, estamos hablando de la capa de contenedores. Para que tengas esos 100 contenedores ejecutándose, tienes que tener una capa de infraestructura por debajo donde está Docker ejecutándose. Eso sucede en Azure, en tu data center, tú puedes construir, puedes desplegar una serie de máquinas con Docker y montarte tu clúster. Y a partir de ahí tener esa experiencia. En Azure puedes hacer lo mismo, crear una serie de máquinas y gestionarlo. Pero hacia dónde va, en entornos cloud, tanto en AWS como nosotros con Azure o como Google con Google Cloud, es a servicios gestionados. Ya es como la siguiente evolución. Teníamos infraestructura, teníamos plataforma como servicio, ahora tienes, por decirlo así, contenedor como servicio, en el sentido de que tú ya tienes tu aplicación basada en pequeños contenedores que desplegas sobre una infraestructura que alguien te está dando, pero ya no la gestionas como tal, no te preocupas de los contenedores de Docker, no te preocupas de la alta disponibilidad, del acceso al almacenamiento de esas máquinas, ni en nada. Aquellos a lo mejor que hayáis visto Azure un poco, puede ser parecido a Azure Websites. En Azure Websites tú tienes tu sitio web y le dices, desplégamelo. ¿Dónde se despliega? ¿En qué máquinas? ¿Cómo están haciendo alta disponibilidad? ¿Cómo te hace los backups? ¿Cómo te los balancea? ¿Cómo si se cae un nodo te sigue dando el servicio? ¿Cómo hace el autoescalado? Es algo que está completamente gestionado por detrás. Podrías ver como una especie de contenedor, porque al final tú tienes tu sitio web que desplegas a un servicio y él te lo gestiona completamente. No es lo mismo, pero como analogía se podría ver.
Pero, ¿y eso cuándo va a
estar? En Azure a día de hoy tenéis el... Lo llaman el Azure Container Services. Es algo... El nombre parece más de lo que es, porque a día de hoy hay una versión alfa en el sentido de que es una plantilla de Azure Resource Manager que luego os mostraré un poco, que lo que te hace es montarte toda la infraestructura de Docker de un clúster con Mesosphere y tener ahí la gestión de clusterización. Y la intención es que eso evolucione a un servicio completamente gestionado, similar a lo que tienen otros proveedores. A día de hoy es una plantilla en la que te monta toda una solución de un clúster de Docker con Mesosphere en tu suscripción.
Bueno, os voy a pasar a comentarles las aplicaciones.
Es lo que comentaba, Docker funciona a día de hoy sobre Linux únicamente. Lo podéis ejecutar sobre Windows en las versiones previas de Windows Server 2016, pero a día de hoy está en la Technical Preview 3, no está la final.
¿Para el
2016 en adelante, nada más. Es por temas, al final es algo a nivel de kernel, entonces no hay retrocompatibilidad en ello.
Vale, os voy a pasar a enseñar las dos aplicaciones, los dos contenedores que vamos a levantar, ¿vale? Este es el servicio Hello, ¿vale? Y este es el servicio web. El servicio Hello es este. Básicamente es Python hecho en Flask, ¿vale? Y lo único que va a hacer es que cuando entres por el raíz, o sea, cuando entres al puerto 80, te va a devolver Hello World From y le va a decir el hostname de la máquina, ¿vale? Chorra servicio. Claro, esto luego lo puedes escalar a workers o a APIs más complejas que hagan cosas, se comuniquen con bases de datos y lo que sea y exporten un API REST, pero para lo que queremos nosotros, que es tener algo que nos devuelva, con esto nos vale, ¿vale? Y la otra aplicación, que es la de la página web, lo que va a devolver es una página web, que lo que tiene es un jQuery y un botón, y entonces le va a decir, el botón va a poner say hello desde el contenedor de web que se está ejecutando, y cuando cliques va a lanzar este refresh a helloapi.dev, o sea, que es la otra pila de contenedores que haya, y la información que le devuelva lo va a poner por pantalla. De tal manera que cuando entremos al servicio, lo que vamos a ver es el botón, y que cuando cliquemos el botón, según vamos clicando el botón, va a ir saltando de un servicio a otro. Y cuando hagamos un refresh, si tenemos varios contenedores de frontal, de web, pues vamos a ver que cuando hagamos el refresh, el say hello, pues van a ser diferentes, ¿vale? Esto es un clásico front-end, back-end, ¿vale? Pero luego ya os podéis imaginar que podéis poner después bases de datos y podéis poner lo que queráis. Pero como ejemplo, yo creo que es bastante chulo. El Dockerfile de los dos es súper tonto, porque con la imagen de Python 2.7 on build ya te lo hace todo, ¿vale? Hace magia. Y luego lo que sí que tenemos es el Docker... ¡Ay, cachis! Un segundico. El Docker... Compose.
Para aquellos que no habéis visto nunca Docker y qué son las imágenes, realmente cómo funciona Docker es por un sistema de capas, en el sentido de lo podemos ver como piezas de Lego. Tú tienes una base que es el sistema operativo, que es la tabla esa verde con muchas piececitas para poner, y a partir de ahí construyes. ¿En qué construyes? Pues yo quiero tener un Flask ejecutándose.
De hecho, sí.
¿Eso qué necesita? Necesita Python. ¿Python qué necesita? X. ¿Eso qué necesita? Y vas creando como un árbol de dependencias, y tú lo que vas creando es, a partir de un fichero de texto, defines de la imagen que ya existe o de una desde cero, voy construyendo mis dependencias. La que ha mostrado la primera de ellas era la de Consul, si no me equivoco, que era más compleja. Veías cómo había comandos ahí que hacía el apt-get, hacía instalaciones, y a partir de ahí te puede servir para ir construyendo. Lo podéis ver como un sándwich en el que vais poniendo rebanadas con lo que necesitáis para arriba ejecutar vuestra aplicación.
Bueno, esto es el Docker Compose, ¿vale? Que es el fichero que os comentaba antes. Este es el fichero que vamos a utilizar para subir las aplicaciones, levantar las aplicaciones. Básicamente lo que le decimos es que va a haber dos contenedores, dos tipos de contenedores, Hello y Web, que van a tener, que van a usar estas imágenes, que son las que previamente hemos subido, ¿vale? Que van a escuchar por el puerto 5000 del contenedor que se levante, y que van a reportar al consul que el nombre del servicio es hello/v1 o web/v1, que esto es lo que antes habíamos manipulado en el engines para que automáticamente se reconfigure. Y este es el comando que cuando arrancas el contenedor se ejecuta para levantar ese servidor. tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar, ya tenemos terminado el clúster entero. Entonces, vamos a ver si realmente está levantado. Ahora es cuando puede fallar y nos morimos todos.
La parte esta de compose, lo único es una forma declarativa de definir lo que quieres. Esto lo podrías hacer de forma manual, paso por paso, a través de la línea de comandos, haciendo un docker run, pasándole los parámetros de la imagen, de los puertos y de toda la configuración. Lo único que te permite compose es definir un escenario para que luego, si mi aplicación tiene pues, un frontal web, un frontal de backend, una cola de RabbitMQ, una base de datos en MongoDB formada por tres nodos, lo que necesites, esto ya lo defines en un documento, que, ¿cómo es? ¿YAML? ¿YAML?
Sí, YAML.
Y a partir de ahí lo coge, lo traduce a comandos de Docker y lo ejecuta por detrás, ¿vale? Para que no tengas que hacerlo tú de forma manual, línea por línea, te permite hacer esa... pues facilitar un poco ese aprovisionamiento.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a conectarnos al nodo master del Swarm, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer es evaluar... Sí, ahora... A ver. Evaluamos y vamos a correr el Docker Info, que el Docker Info, ahora mismo estamos conectados en modo Swarm al master, entonces lo que nos va a dar la información es que tenemos un nodo 1, un nodo 2 conectado al master, ¿vale? Con esa idiosincrasia, ¿vale? Con sus contenedores que están corriendo, con sus CPUs y con toda su historia, ¿vale? Y el master que está por aquí, ¿vale? Entonces, ahora todos los contenedores que corramos, o cuando hagamos el docker run, nombre del contenedor, se lo va a mandar al Swarm Master y el Swarm Master es el que va a decidir a dónde lo vas a meter, ¿vale? Entonces, como tenemos hecho el docker compose, vamos a utilizar el comando docker compose y lo que vamos a hacer es levantar las dos imágenes que hemos creado mínimamente, la de hello y la de web que vienen descritas en el YAML, ¿vale? Entonces hacemos así, pim, y ya están levantadas, ¿vale? Entonces, si yo hago un docker ps, me van a salir, bueno, es que aquí la terminal... Bueno, te saldría un listado de todos los contenedores que están corriendo. Si hago un docker compose ps, me van a salir solamente las que yo he levantado con el compose, ¿vale? Que tengo levantado un contenedor que es sample y otro contenedor que es web, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver si realmente hace lo que tiene que hacer.
Esta es la prueba de fuego.
Ahora lo que habría que hacer, que esto yo ya lo tengo hecho, es hay que meter en el etc host la IP de la imagen del master, ¿vale? Para que apunte a hello API dev y a web API dev, ¿vale? Y entonces ahora vamos a abrirnos un navegador, a ver si encuentro dónde está el ratón.
Básicamente, para no montarnos todo un servicio de DNS, lo está falseando directamente en el etc host.
Espera, a ver.
Simplemente para que quede más bonito que pone el IPs a...
web.api.dev.
Hello web. Bueno, es que tiene esa pantalla completa o algo y te lo está...
Sí, está, perdón. Ese es el botón, ¿vale? Voy a sacarlo de pantalla completa un segundito. A ver. Ver. Mostrar.
Salir modo presentación.
A ver, es que desde aquí no lo veo. Es activar pantalla completa. Vale. Entonces, yo he entrado y cuando dice hello from es el contenedor del web, ¿vale? Y ahora yo cuando clique aquí, quien está respondiendo es el contenedor del hello, ¿vale? Es el backend, por así decirlo. Entonces yo estoy clicando y evidentemente, pues siempre va a contestar lo mismo y si hago un refresh... pues me va a salir el mismo descriptor, ¿vale?
El numerito ese es la forma en que Docker nombra los contenedores. Son claves alfanuméricas de 64 bits,
sí.
Me parece que era.
Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es escalar, vamos a adquirir más workers, ¿vale? De hello, que queremos que haya 5 workers de hello o 3 workers de hello, ¿no? Entonces lo que haríamos sería escale y le decimos, oye, que yo quiero que hello tenga 3. ¿Vale? y entonces te levanta dos más. ¿Vale? Entonces, si yo ahora me voy a la página, pues me va a salir saliendo el mismo front, porque no he levantado ninguno de web, pero ahora cuando yo vaya clicando, va contestando cada contenedor de los tres que me he levantado. ¿Vale? De hecho, si ahora vamos a... Si ahora hacemos un Docker PS, lo que pasa es que, claro, la pantalla aquí es muy... Para que lo veáis, a ver si Docker PS...
Es por el tamaño de letra.
Es por el tamaño de letra, pero aquí, por ejemplo, sí que se ve que el Hello 2 está ejecutándose en el nodo 1, este se está ejecutando en el nodo 2, este se ejecuta en el nodo 3, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es escalar... vamos a escalar el front, el que está sirviendo la página web, para que no solo responda siempre el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues vale, pues decimos web y yo quiero que me escales a... Vamos a ser valientes, 4. Y entonces, plum, ya me he levantado 4. Ahora, si yo me voy a la terminal esta, cuando hago el refresh, si os dais cuenta, el nombre del botón va cambiando, porque cada vez te va contestando un contenedor. Y ahora, si yo clico... Desde este, pues me va contestando los contenedores que hay detrás. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar en un segundito lo que hace el console template para que veáis la gracia que tiene. Me voy a abrir un terminal. Voy a ver dónde está el eval del master. Me voy a conectar directamente al contenedor del engines, ¿vale? Para que veáis cómo estoy cambiando la configuración en modo capullín. A ver, lo que voy a hacer es docker -i-t engines console. ¿Es menos i, no? ¿Puesto?
No, sec. Perdón. Sec. Si quieres run.
No, quiero ejecutar una shell. Espera, voy a hacer un clear para que lo veáis todos. A ver, lo que voy a hacer es ejecutarme una shell dentro del contenedor del engines para que vosotros veáis cómo cambian las cosas, ¿vale? Entonces, haces esec. A ver, esec menos i de interactivo, menos t para ir al terminal, console y barra bin, barra bash. Pumba. Y esto es el contenedor, ¿vale? Entonces, esta es la configuración del engines. Si yo ahora me meto al sites, que es el fichero que está cambiando el console template, ahí por debajín, pues si hacéis un sites así, pum, aquí vais viendo cómo el tío ha ido metiendo las IPs, ¿vale? Claro, yo tengo tres workers de Hello y me está diciendo, están en esta IP, en este puerto, y aquí tengo cuatro, que es lo que he levantado antes, ¿vale? Ahora, voy a coger y le voy a desescalar, porque ya ha pasado el momento de tensión, ya la gente no nos visita tanto porque ha pasado el momento, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a bajar el de web a 2. Y entonces, bueno... Esto es que se ha ido la conexión del swarm, ¿eh? Pero se lo comería. ¿Vale? Sí, vale. Entonces, ahora si yo me voy aquí... Pues se tendría que haber registrado, pero se ha perdido la conexión. Pero vamos, esto funciona. Lo que pasa es que tiene problemas de... Algún fallo tiene que tener, chicos.
Efecto demo.
No puede ser. Bueno, el rollo es que cuando entonces un desescalado... Si hubiera ido bien la comunicación entre el swarm, que a veces con las interfaces de red virtuales que te monta el VirtualBox, pues se os puede ir un poquito la conexión y esperéis un poquito y el nodo swarm se vuelve a conectar, ¿vale? Lo que va haciendo cuando tú haces es destruye los contenedores que tú le has pedido y directamente esto se vuelve a reconfigurar. O sea, de aquí desaparecerían las determinadas líneas.
Inténtalo de nuevo.
¿Vale? Y bueno, pues alguna pregunta, porque yo creo que...
Sí, mira, ahora que han visto la magia, salen más.
Ahora ya mola, ¿no?
¿Se puede definir persistencia de sesión?
¿Perdón? ¿Dónde estás?
¿Se puede definir persistencia de sesión?
¿Persistencia de sesión en qué sentido? O sea, me refiero de ficheros, de base de datos...
Generalmente
puedes configurar con el engines el round robin para que te vaya a determinado sitio.
Generalmente
no, eso lo haces con el engines. El engines, cuando haces el proxy pass, tú tienes una de las configuraciones que se llama sticky session, que tú le pones la configuración y le dices, cuando entre el usuario por aquí determinada IP, siempre tira el mismo hasta que pase X tiempo ya se vuelva a refrescar.
Y si no, otra técnica que se suele utilizar bastante por la filosofía de que los contenedores no tengan ningún tipo de estado es guardar esas sesiones en un almacén externo, como una base de datos, una caché estilo Redis o similares, y que eso esté persistido en esa caché, en esa base de datos. ¿Para qué? Para que si ese contenedor preciso que ha guardado esa sticky session se viene abajo, otro contenedor que coja sepa hacia dónde tiene que redirigir a ese usuario.
De hecho, ahora que hemos visto esto, la jugada divertida que se puede ya ver con este ejemplo, que ya lo habéis visto, es la importancia de que los contenedores no tengan estado, ¿vale? Como os habéis dado cuenta, uno es HTML y el otro es código que se está ejecutando, pero ahora no ha hecho nada. ¿Qué pasaría si yo necesitara almacenar datos en una base de datos, almacenar datos en una base de datos no relacional, lo que quieras, ¿vale? Ficheros, porque claro, un contenedor no debería tener ficheros. Entonces, hay mucha tecnología ya hecha que se está usando en producción, como pueden ser, para que me entendáis todos, el servicio este que tiene de buckets de Amazon, pues por ejemplo el S3 este, hay una versión libre que es React.cs que también implementa ese mismo estándar, y tú puedes tener un servicio de ficheros que puede compartir las aplicaciones. Al final el rollo es que tú puedas tener muchos contenedores sin estado que puedas levantar, bajar, cambiar y lo que sea, y realmente el estado de las aplicaciones lo tengas por detrás, pues en un clúster de MySQL o en un servidor de ficheros de los que hablo como React.cs o ese tipo de cosas. De tal manera que tú puedes coger, es que incluso puedes tener servidores cross-CPD. O sea, puedes tener, que eso es una cosa también bastante común cuando la cosa explota mogollón, que tienes que cambiar, tienes que poner servidores en regiones diferentes, pues tienes que tener una para Europa, otra para Estados Unidos. Entonces, levantar, bajar cosas de este tipo de esta manera es bastante fácil. Luego lo único que te tienes, bueno, fácil. O sea, cuando haces una cosa como Netflix, ya os puedo decir que no es como la chorrada esta que he hecho yo del botón. Pero también más o menos es un poco la filosofía, porque al final tú lo que tienes que preocupar es de que tus ficheros estén ahí, de que tu base de datos esté ahí, de que esté replicada, que tenga el master slave y lo que sea, y luego ya las aplicaciones las vas levantando con los contenedores, escalándolas y cambiando con los balanceadores y todo ese tipo de cosas.
Pero generalmente el consul tienes esa estrategia de múltiples.
Ah.
No. Vamos a ver, esto es una, evidentemente, a ver, con la estructura que he hecho no es de alta disponibilidad ni mucho menos, ¿vale? Tú puedes montar cónsules, al igual que puedes montar swarm con varios masters. Tú puedes montar cónsules con varios masters.
Eso iba a comentarlo justo ahora con las plantillas de
claro.
Azure.
O sea, esto es una versión muy simplista, pues sin multitenants, con una alta disponibilidad de aquella manera, pero es para que entendáis un poquito el tema de los microservicios, cómo se construye. Pero casi todos estos servicios, porque al final los está usando gente que mantiene servicios en varias zonas geográficas y tal, pues eso está pensado para eso.
Al final, Consul tiene una, la estrategia en temas de alta disponibilidad es de selección del máster, en el sentido que es una selección competitiva en el que uno de los nodos se nombra y si ese nodo cae, el resto se pelean por ser. Y una vez que otro vuelva a ser, vuelves a tener el cluster, vuelves a tener la configuración entre todos los nodos sincronizadas hasta que levantes ese máquina virtual con Docker que se ha caído o lo que sea. ¿Había alguna más por aquí? Sí. Vale, están los dos. Bueno. ¿Quién quiera los dos? Ponernos de acuerdo.
Venga, competir.
Competir. Venga, aquí abajo. A ver.
No.
A ver, tú, ya.
Ya está.
Tú, el de primero, sí. Claro, mira, te lo enseño aquí. Lo que hace aquí el $get es preguntar al Hello API dev. Y ese es otra vez el engines que a su vez está distribuyendo otra vez el tráfico contra los otros contenedores. No, de hecho están distribuidos. De hecho, ahora mismo había como 4 contenedores en distintas máquinas de los nodos. No, es que el engine, cuando tú registras un contenedor nuevo, ese contenedor registra y lo manda la información a Consul. Y el Consul Template, que es el que está ejecutando y corriendo en el contenedor del engine, lo que hace es vigilar esos cambios para rehacer la configuración del servidor de HTTP, para que sepa dónde están los puertos. ¿Vale? Y lo que hace el engine es, oye, que alguien ha entrado por hello, vale, pues entra por este IP, por este IP o por este IP, la que te dé la gana. La gracia que tiene el Compose aquí para este ejemplo es que cuando has levantado los dos contenedores, tú luego cuando haces el scale, que es una cosa nueva que tiene, que le dices scale, nombre del contenedor igual el número de contenedores. Entonces lo que hace es elevar o bajar el número de contenedores. ¿Perdona? No, están corriendo dentro del cluster. O sea, cuando tú estás ejecutando el Compose, estás ejecutándolo dentro del cluster. Entonces, el Compose lo que dice es, quiero correr un contenedor web. Y entonces se lo dice al Swarm y dice, esto te lo corro yo aquí, que me gusta. O aquí en este otro nodo, o aquí. Pero eso es transparente. O sea, para ti es escale tal, escale pascual. ¿Más? El último.
Vale, tenemos que acabar ya, que nos están diciendo que han terminado la otra sala. No me voy a quedar nunca el último porque me habéis quitado todo el tiempo. Pero bueno, simplemente comentar, todo esto lo hemos montado en local, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado al principio, de evitarnos problemas de la red y de la conectividad. Realizarlo en Azure de forma similar es igual, ¿vale? Y para ayudar a ello existe una plantilla que se puede desplegar que ya cubre un poco el entorno más complejo que comentabais. ¿En qué consiste? En realidad lo que consiste es, en lugar de tener un nodo único de Swarm, aquí como veis se está desplegando tres nodos de Swarm para gestionar el clúster en alta disponibilidad. Si se cae uno de los nodos de Swarm, tienes otros dos compitiendo para hacer esa gestión. Y por otro lado tienes todos los nodos de ejecución de contenedores en alta disponibilidad en otro recurso, para que no estén compartiendo, igual que aquí que tenía el nodo de Swarm, el de Registry, el del Consul, el de Web, etcétera, dentro de un mismo, aquí está un poco más separado. Desplegar esta infraestructura en Azure son 6, 7, 8 minutos, el tener todo esto disponible. Y a partir de aquí simplemente es entrar a la IP que te asignen por SSH y puedes trabajar contra el clúster de la forma similar en lo que hemos hecho. No tiene mucho más misterio. Si lo queréis probar o queréis conocer algún detalle más, aprovechamos ahora después de la sesión y yo voy a estar por aquí y comentamos más. Y por nuestra parte era un poco todo. En Azure tenéis la plataforma ideal para ejecutarlo y el contenido os lo ha proporcionado sí. Roberto
No sé si habéis visto la URL de donde podéis...
Cámbiame la pantalla. No, cambia la pantalla si quieres. Y mientras tanto, que vayan pasando... Es telemaco.github.io
Segundo, que la tengo aquí, no os preocupéis.
Vale, pues muchas gracias.